estamos de vuelta aquí en Tu Nuevo ADN. Son las 5:35. Estamos en vivo y en directo. Bastante temprano volvimos hoy día de la pausa para aprovechar el tiempo, porque claramente queremos hoy día abordar una noticia, ¿no?, que ha estado en la palestra sobre la JUNAEB, que es la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, por si ustedes no sabían, ¿no?, qué significaba eso, del Ministerio de Educación, y que han habido dos noticias al respecto, porque la Contraloría rechazó un contrato para la beca de alimentación de educación superior, y que este ente fiscalizador, bueno, determinó que el proceso de adjudicación para la prestación del servicio de la beca no se ajustaba a derecho, ¿no? Y además, esta decisión obligó a la JUNAEB a retrotraer el proceso de licitación y también realizar una nueva evaluación de las ofertas presentadas. Por otra parte, otra de las noticias es que se retrasó la entrega de los útiles escolares que tenía que hacerse en marzo de este año a los colegios municipales y subvencionados particulares. Y finalmente se va a iniciar la primera semana de retorno de vacaciones. Esto ha afectado a cerca de 2 millones de escolares. Queremos aclarar estas dudas, queremos saber, ¿no?, cuál es la situación actual. Y para eso está hoy día con nosotros acá en el estudio la directora nacional de la JUNAEB, Camila Rubio. ¿Cómo está, directora? Muy buenas tardes y gracias por venir.
No, muchas gracias, Andrea, por la invitación y poder contar también un poco y aclarar todas estas cosas que han salido, que yo creo que a veces generan más confusión que certeza en las personas.
Así tenemos
que
hartas preguntas.
A disposición ahí de sí, poder conversar.
En primer lugar, preguntarle sobre esto, ¿no? Lo que yo mencionaba sobre este preinforme, que no es un informe final, un preinforme de la Contraloría que determinó una serie de irregularidades, ¿no?, adentro de la JUNAEB, principalmente por esta beca de alimentación. ¿Es realmente así? ¿Quiénes son los responsables de esta información?
Ya, mira, primero, para aclarar esto, los preinformes, y no solo este, sino cualquier preinforme de la Contraloría, primero tiene un carácter reservado, que no solamente es un carácter reservado para no generar este tipo de confusiones, sino que también tiene que ver con que se levantan una serie de elementos que son hallazgos, como llama la Contraloría, y genera una itinerancia con la área técnica, con este caso, con JUNAEB, para poder aclarar, ver las acciones, qué es lo que se ha hecho, o poder justificar algunos elementos. Ningún preinforme te genera categorías como irregularidad o falta administrativa, porque por algo es un preinforme. El que te lo genera es el informe final. Ahora, y esto, bueno, el ministro ya lo mencionó también en la Comisión de Educación del Senado. Él habló con la Contralora porque finalmente un preinforme no debiese haberse filtrado. Es un elemento confidencial por lo mismo, porque faltan muchos elementos como para poder generar juicios finales en torno a esto. Eso implicó que tanto la Contraloría como nosotros también iniciamos acciones administrativas, sumario administrativo de por qué se filtra esta información, principalmente no porque se quiera ocultar, sino porque por la legalidad del documento. Es de carácter reservado, es de carácter privado, pero principalmente por esto, porque todavía faltan muchos elementos para poder generar juicio. Entonces, primero, el preinforme no te va a hablar de irregularidades, sino que lo que detecta son elementos que o falta aclarar, o es necesario profundizar, o demostrar cuáles son las acciones o correcciones que tiene que hacer el servicio. En esa materia, claro, se filtra el preinforme, pero no se filtra nuestra respuesta. Nosotros dimos esta respuesta a este preinforme en el mes de mayo, que no solamente damos respuesta desde la perspectiva de poder aclarar ciertas dudas, ciertos montos, ciertas situaciones, justificar administrativamente con contrato, sino que también justificar cuáles son las acciones que se han hecho, las acciones administrativas en caso de que hay que corregir cierto elemento, las acciones principalmente como, claro, administrativas que justifiquen y cómo se corrige lo que existe un error, porque siempre pueden existir errores y eso es parte como natural de un proceso, pero tenemos que ver cuáles son los hallazgos y cuáles son los elementos que aquí se empiezan a recoger.
Claro, ¿y cuándo se debería entregar este informe final? Y en el caso de que en el informe final sigan habiendo irregularidades, según la Contraloría, digo, ¿cómo enfrentaría esto JUNAEB?
Sí, mira, el informe final desconozco cuándo se entrega, porque esos son plazos que tiene la Contraloría. Parte de los elementos que nosotros le pedimos a la Contraloría, que tenía que analizar como las materias de los periodos completos, entonces eso significa que es harta base de datos, es harta información, entonces ahí desconocemos cuáles son los tiempos. La Contraloría en este caso no tiene tiempos legales para poder decir cuánto es lo que se demora en poder tener este informe final, y en este caso también es importante señalar que acá nosotros también le pedimos este informe el año pasado a la Contralora, como a la Contraloría, de que pudiese hacer este informe a partir de que el año pasado también se hizo algunas acusaciones a Junaep en un periodo muy similar. Entonces nosotros también proactivamente le pedimos a la Contraloría que hiciera un informe, y justamente con ese sentido de poder identificar y clarificar, generar las acciones que hay que generar. Y en ese sentido, si el informe tuviera algunos elementos que sea necesario poder corregir, bueno, hay que ver primero cuáles son los resultados de ese informe. Siempre hay hartos pasos más que seguir. Hay etapas de ajuste, por ejemplo, con las empresas. Siempre con las empresas, y en el caso de Junaep, que es un programa tan complejo, muchas veces se les paga de más o de menos. Es parte del proceso que está arreglado en la fase de licitación. No es algo que pase ahora ni que ha pasado en este último tiempo, sino que es algo que está arreglado. Y en esa etapa de ajuste siempre se corrigen cuando existen, por ejemplo, diferencias de pago. Muchas veces la Junaep debe recursos a alguna empresa, otras veces las empresas nos deben, por eso existen boletas de garantías también que garantizan toda la revisión de estos procesos. Entonces faltan pasos en ese sentido. Si hay acciones administrativas que hay que generar, por ejemplo, sumario o levantar eventuales responsabilidades, también hay que hacerlas. O sea, en ese sentido nosotros no vamos a tener problemas en hacerlas. Y si hay otros elementos, como por ejemplo falta algún procedimiento, falta algún manual, también tenemos que trabajarlo, y es parte un poco de las acciones que tenemos que trabajar. Entonces yo primero creo que es importante no confundir, porque después se generan y además se dan muchas cifras, entonces se distorsiona mucho la información. Esperar el resultado del informe final, esperar que las instituciones, tanto nosotros en el marco de nuestra respuesta como en la Contraloría, podamos funcionar con tranquilidad, y cuando tengamos el informe final analizar las acciones, y porque todavía tenemos camino, claro, y tenemos espacio para poder corregirlo.
Estamos conversando con Camila Rubio, la directora nacional de Junaep. Sobre lo que usted mencionaba, directora, y lo que también identificó la Contraloría, que tiene que ver con esto, ¿no? Con disparidades en los criterios utilizados por la Comisión Evaluadora para analizar las propuestas de los oferentes, y que esta falta de justificación en las diferencias de evaluación llevó a este ente contralor a determinar que el proceso no cumplía con el principio de igualdad de los oferentes, ordenando una nueva evaluación, ¿no? Acá también esto lleva a otro tema que tiene que ver como ¿qué pasa con las licitaciones públicas? ¿Dónde está el problema? Porque acá, por ejemplo, también ha salido, ¿no?, las declaraciones del ex director de Junaep, Jaime Toá, que dice que, claro, o sea, hay diferencias de miles de millones de pesos en estas compras o en relación a los productos que se han entregado en el caso de las becas de alimentación.
Ya, ahí, bueno, lo que tú mencionaste tiene que ver con la beca de alimentación de educación, sí, superior, que ese es otro proceso, sí, es una etapa que es bien compleja, porque acá una de las evaluaciones que se hacen es la revisión de más de 50.000 documentos que tienen que ver con los puntos de canje donde los estudiantes hacen su compra, su uh-huh, proceso de compra. Acá siempre es importante señalar que en este caso de esta beca en particular, de la que tú me señalas, aquí no hay un desembolso del Estado, acá no hay un gasto del Estado. El recurso que entrega el Estado a la empresa que provee este servicio va directamente al estudiante. No hay un costo para nosotros. Eso es como un elemento importante poder aclarar. Las empresas no ganan a través del pago que nosotros les generemos. Por tanto, acá no hay un perjuicio de recursos públicos. El dinero que se paga va directamente al estudiante.
Okay.
¿Y qué es lo que se generó acá? Claro, en el marco de la revisión de 50.000 documentos, la Contraloría, en un marco de algunos puntos en particular, detectó una diferencia. No es que no hizo como volver a la etapa de evaluación, se evaluó, se revisaron nuevamente todos los puntos, ninguna de las empresas cumplía a cabalidad con todas las exigencias que nosotros teníamos, por tanto se tuvo que declarar desierta. Sin embargo, el servicio de la beca de alimentación para la educación superior nunca se vio afectado, siempre se ha dado continuidad al servicio, los estudiantes no han tenido problemas. Es más, esa beca en particular subió este año, subieron 3.000 pesos más, que hay que recordar que desde que llegó el presidente, esa beca que es la BAE, que es para los estudiantes de educación superior, ha subido permanentemente todos los años, y este año no fue la excepción, subieron 3.000 pesos más, que eso se suma ya a los aumentos que he tenido anualmente. Entonces es una beca que ha funcionado, que se le ha entregado a los estudiantes, que ellos no han tenido ningún problema para poder recibirla.
Bueno, de hecho, cuando fueron las inundaciones hace unas semanas atrás, ¿no?, y se suspendieron las clases, ¿no?, fueron 2 días seguidos, fue un anuncio muy importante, o sea, cómo los y las estudiantes podían acceder igual a su alimentación yendo a buscarla, ¿no?, a ciertos establecimientos porque no podían acceder a eso en las clases.
Sí, las escuelas se mantuvieron abiertas cuando se generó la emergencia, pero además se mantuvieron abiertas como albergues. FUNAEB cumple un rol en la emergencia, donde entregamos alimentación rápida en los albergues, porque tenemos ya los establecimientos abastecidos, entonces eso nos permitió llegar a mucha comunidad en el marco de la emergencia. Entonces también estamos y nosotros no paramos en ningún momento del año, y las emergencias tampoco. Entonces los estudiantes se van de las escuelas por distintas situaciones. En este caso la emergencia, las escuelas estuvieron abiertas y además, en el caso de cuando se abrieron albergues, también entregamos alimentación.
Ahora pasemos al tema de esta demorada de la entrega de los útiles escolares, ¿no? Que se anunció que cerca de 2 millones de estudiantes de establecimientos públicos y particulares subvencionados van a recibir recién su kit de útiles escolares una semana después del inicio de las clases post vacaciones de invierno. Kits que tendrían que haberse entregado en marzo de este año y donde efectivamente muchas familias que son vulnerables tuvieron que invertir en comprar esos kits, ¿no? Que son desde lápices, cuadernos, bueno, y otras cosas, ¿no? Quería preguntarle sobre eso, directora. ¿Cuál es un poco la autocrítica quizás que se hace, Junaev, o qué pasó acá que finalmente no van a llegar a tiempo estos útiles escolares para estas familias que nos están escuchando?
Ya, mira, primero contarte que estos procesos son muy grandes, partieron en agosto del año pasado, no es algo que no hayamos planificado ni que se haya hecho con el debido anticipación, son procesos que solicitaciones que duran 2 años. Se empezó en agosto del año pasado a trabajar en las bases de licitación para que puedan ser publicadas, tomadas de razón por la Contraloría y todo el proceso legal, que es largo también. Uh-huh. Y cuando se hace el análisis de los productos que llegan en el mes de febrero, los productos que llegan por las 3 empresas que fueron los oferentes que participaron no cumplían con los requisitos y las especificaciones técnicas. Nuestras especificaciones técnicas son muy rigurosas porque tienen que ver con la calidad de los productos, con la materialidad, con la forma. O sea, son muy rigurosas porque y en eso no podemos flexibilizar. Entonces, las 3 empresas, los 3 oferentes no cumplían con estos elementos que son esenciales, que tienen que ver con las características.
¿Cómo qué, por ejemplo? Yo creo que es importante entender de qué se trata. O sea, ¿en qué consiste un kit escolar? Y por otra parte, ¿por qué termina siendo fallida o desierta esta licitación? Recordemos que las licitaciones no se hacen a través, ¿no?, de mercado público, y donde hay distintos oferentes que son empresas, ¿no?, llenan todos los requisitos que se pide a través de esta oferta que hace, en este caso, la JUNAEB, y tienen que cumplir con todo lo que se está solicitando. Finalmente, no se llega a ningún oferente que cumpla con esas capacidades. ¿En qué fallan estos oferentes y qué es lo que deben entregar que no entregan?
Claro, bueno, tú lo resumiste muy bien, Andrea, como el proceso, que finalmente tienen que ver con que las empresas nos tienen que entregar los antecedentes, pero además nos tienen que entregar la muestra de los productos, porque nosotros tenemos que asegurarnos que no sean productos tóxicos, que la calidad de las témperas, de las plasticinas sean buenas, y que cumpla con todas las exigencias nuestras. Y lo que nos pasó es que cuando se analizaron los productos, porque nosotros vemos los productos, o sea, nosotros antes de decir a quién le compramos, además de cumplir con toda la exigencia administrativa, tenemos que ver los productos, los tamaños, las características, y en esto la empresa ahí se equivocaron, no entregaron los productos que nosotros estamos pidiendo. ¿Y cuáles son estos productos? ¿Cómo se componen estos sets? Bueno, son sets distintos según el ciclo. Para parvularia tiene mucho más productos, papeles, y otro témpera y otros productos, luego son más cuadernos, calculadoras, según el ciclo en que esté, entre básica, media y parvularia. También entregamos la educación de adultos, entregamos estos set. Entonces va variando el set. Lamentablemente en esa oportunidad las empresas no cumplían con las características técnicas y tuvimos que declararlo desierto, porque acá también tenemos que resguardar la calidad de los productos que estamos nosotros entregando, no podemos entregar cualquier cosa al final.
Claro, pero si se declara desierta, yo tengo entendido que se puede hacer una compra directa en una emergencia, por decirlo así, entendiendo que han pasado, ¿no? O sea, por ejemplo, abril, mayo, junio, o sea, julio, o sea, son 4 meses de atraso que las familias tuvieron que invertir, familias que no tienen 50.000 pesos o 30.000 pesos para comprar, ¿ya? ¿Por qué no compran directamente a través, ¿no?, de un oferente directo en una emergencia como esta? A lo mejor quizás no es emergencia para las JUNAEB, pero quizás para las familias sí lo es.
Sí, bueno, lo que pasa es que aquí primero nosotros tenemos que ser rigurosos con la ley de compras públicas. Uh-huh. Tenemos que ser súper exigentes. Nosotros, esto se declaró desierto el 21 de febrero. El 22 de febrero nosotros ya estábamos ingresando las nuevas bases de licitación para toma de razón de Contraloría. Fue muy rápido, no es que tampoco hayamos dejado espacio para poder resolver este tema. Siempre vamos vamos a preferir hacer una licitación por transparencia y probidad que hacer un trato directo.
Que después puede ser cuestionado también.
Puede ser cuestionado, pero también es importante dar esa estabilidad, porque si hubiésemos hecho un trato directo, ahora estaríamos conversando por qué hicimos un trato directo con una empresa determinada. Pero
entendiendo que son, ¿cuántos miles de millones de pesos?
24 mil millones en dos años. Entonces son montos elevados, pero no solamente tiene que ver con los montos, sino, claro, con las justificaciones que la ley te permite también hacer los tratos directos. Por ejemplo, cuando hubo los incendios ahora en Valparaíso, nosotros entregamos útiles escolares. Hicimos un trato directo, porque sí, ahí pudimos ocupar la causal de emergencia, dado que había una declaración de emergencia de parte del Estado en esa región. Entonces, ellos, los estudiantes de esa región ya tienen sus útiles escolares, por eso hay estudiantes que ya lo tienen.
Ya, o sea, esto no es emergencia. Para entender, en el fondo, ¿qué es lo que es emergencia cuando 4 meses que no llegan los útiles puede ser para muchas personas, obviamente, una situación súper compleja?
No, la emergencia también es para o sea, la importancia... Para nosotras es igual que para las familias.
Perfecto.
Ahora, ¿quién define lo que es una emergencia y qué no? Eso está definido por la ley, más allá de nuestras apreciaciones. Y como es importante, por eso cuando se declara desierto, al otro día estábamos ingresando las nuevas bases de licitación que luego salieron de Contraloría y ya están en procesos que están adjudicados. Son procesos que no fueron cuestionados por la Contraloría, no tuvo cuestionamiento, sino que tuvo
cumplieron.
Que ver...
Cumplieron.
Se cumplió, se adjudicó y eso está operando y eso nos permite ya entregar los útiles ahora a la vuelta de vacaciones.
Claro, desde el 8 de julio. Ahora es muy importante para quienes nos están escuchando. Chile es un país largo, tiene muchas regiones, la distribución de los útiles escolares me imagino que no va a ser al mismo tiempo. No es que desde el 8 al 12 de julio van a llegar a todos los territorios, a todos los establecimientos de educaciones. ¿Cómo hacer esa distribución? Sí. ¿Cuánto podría demorar?
Sí, a ver, eso nunca ha pasado en ningún proceso de licitación. Ya. De hecho, nosotros estamos entregando computadores, por ejemplo, uh-huh. que empezamos a entregar los computadores antes de las vacaciones. Tuvimos que parar para las vacaciones y ahora volvemos. Entonces, nunca los procesos son tan grandes que es imposible que en pocos días tengamos en todo Chile la entrega. Ahora, es muy diverso porque, claro, en la zona central es más fácil y más rápido poder llegar, pero hay zonas más extremas, es más difícil llegar, hay que ver las condiciones climáticas y ahí hay localidades donde a veces hay mayor dificultad. Entonces, claro, en una semana esto no va a estar, eso sería mentirle, pero eso es algo que nunca ha pasado tampoco.
¿Van a compensar a las familias por este gasto? ¿Está pensado
eso? No está pensado compensarlo, sin embargo creemos que aunque esté llegando en el segundo semestre son productos y son elementos que van a ser bien utilizados por los estudiantes, que van a ser bien recibidos por las familias, siempre ha sido bien recibido, siempre ha sido un complemento a lo que las familias también entregan, no es la totalidad de útiles escolares, entonces sabemos que va a tener un buen uso.
Directora, también preguntarle porque la UDI pidió una comisión investigadora por denuncias de la JUNAEB y este retraso en la entrega de los útiles escolares, ¿no? Quería preguntarle sobre eso. ¿Cómo ustedes están dispuestos a ir a abordar esta temática? También, o sea, si es que hay algún mega culpa también, ¿no? De ir a abordar esta temática que se está cuestionando.
Sí, mira, acá siempre hay un mega culpa en el sentido de que, claro, estamos entregando tarde los útiles, siempre es ideal. ¿Cómo se corrige esto? Porque son licitaciones para 2 años, por tanto este problema no va a estar el próximo año. Ahora sí tenemos la tranquilidad de que eso se hizo bajo todos los actos administrativos y legales posibles. Acá no hubo una falta administrativa ni legal, ni un incumplimiento en nuestras funciones, entonces eso también es un elemento que también da tranquilidad en el proceso. Ahora, si se hace una comisión investigadora, como tú señalabas, nosotros siempre vamos a estar a disposición, tanto los antecedentes también son públicos, nosotros tenemos toda la información para mostrar, tanto en comisión investigadora, en citación en el Congreso, en las instancias que sean necesarias.
Ya para cerrar, porque tenemos que ir despidiéndonos, se nos pasa el tiempo, preguntarle sobre este proyecto de ley de alimentación escolar y también otras becas que ustedes están desarrollando, que también es muy importante, ¿no? O sea, de que esto ya sea ley.
Sí, mira, estamos trabajando hace 8 meses con FAO para poder crear una ley de alimentación escolar, dar ciertas garantías legales y no solamente que la alimentación esté asociado a bases de licitación. Este es un proyecto bien interesante que estamos haciendo junto a esta entidad internacional también, que es FAO, que da el respaldo. Se ha hecho a través de diálogos participativos, con manipuladoras, con empresas, con trabajadores, con niños, con estudiantes.
¿Y en qué consiste?
La idea es que la ley de alimentación escolar sea la parte normativa de este programa, que es tan grande, que es un programa que ya llevamos 60 años entregando, pero es un programa que no está normado, porque es un programa que solamente se basa en las licitaciones, va cambiando según cada licitación, pero la idea es poder ir garantizando primero la calidad, el servicio, la oportunidad, las compras locales, la agricultura familiar campesina como parte también de este proceso de compra o también reactivar la economía local a través de este programa de alimentación, en particular la agricultura. dar estabilidad a las trabajadoras. Las trabajadoras son 36.000 mujeres que trabajan en el programa alimentación, y la idea también es dar ciertos elementos de garantías a ellas, porque a veces a ellas les toca un poco también un poco la suerte de qué empresa, con la que empresa trabajan.
Claro, ¿y en qué etapa está?
Hoy día estamos cerrando la parte participativa, porque nosotros queremos hacer este proyecto participativo y ya después de eso generar el proceso de elaboración del proyecto para poder ser ingresado ya al Congreso a que pueda ser discutido.
Y ya para cerrar, tiene una beca nueva, ¿no? Una beca que de hecho estuvieron en Chiloé.
Sí, o sea, todavía no está activa porque hoy día se aprobó por la Comisión de Educación del Senado la incorporación de Chiloé a una beca de integración territorial. Aún faltan etapas, pero cada vez menos, ya fue aprobada por la Cámara, ahora faltaba la etapa del Senado, y una vez que ya esté aprobada, que esperamos que sea en un corto plazo, poder incorporar a aquellos estudiantes que viven en Chiloé, que a veces no tienen la oferta educativa o la que ellos quieren poder estudiar. Entonces esta va a ser una beca para que pueda, es una beca de mantención para que puedan ir a otras regiones, para que puedan estudiar, y esto evidentemente genera una justicia territorial importante.
Bueno, le agradecemos a la directora nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, la JUNAEB, Camila Rubio, por haber estado hoy día aquí en Tu Nuevo ADN contestando todas estas preguntas. Muchas gracias, directora, por estar acá.
Muchas gracias a ustedes. Que estén muy